Una de las dificultades más frecuentes en la divina voluntad es considerar que se trata de una santidad al parejo de las otras existentes, una forma más en que Dios comunica sus bienes, sus gracias, de la misma manera que lo ha hecho durante tantos siglos a los demás santos y a toda la Iglesia. Esto no es verídico, no se trata de más de lo mismo, no. Aquí se perfila una época nueva, donde se manifiesta el verdadero hombre, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, un bien que debe servir a toda la familia humana. Se trata de hacer regresar al hombre a su origen, darle la misma imagen que le fue dada en el momento de su creación, pero que Adán perdió debido a su desobediencia. Para lograr esto, Jesús nos deja una oración, donde es el mismo quien se pone a la cabeza de toda la familia humana, para rogar al Padre, se digne decretar el regreso de esta santidad primigenia, y es en esta misma donde nos descubre de qué se trata dicha santidad. Veamos. Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Padre mío, sino que lo llamó Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar, que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra y tu voluntad se haga como en el cielo así en la tierra. He ahí el punto clave, el llegar a que se haga la voluntad de Dios, aquí en la tierra, mientras vivimos, pero que se haga como se hace en el cielo. Era esta la finalidad de la creación, y Jesús pedía al Padre que se cumpliera. Y ahora una gran pregunta, ¿cómo se hace esta voluntad en el cielo? Cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios nos referimos al obedecer, al vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, así la vivirán en el cielo, y de ser así, ¿cómo llegar a saber cuál sí que desea para mí? En un determinado momento, se podrían hacer muchísimas conjeturas, pero mejor oigamos lo que Jesús manifiesta a Luis acerca de esto. Hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad, es reinar, el hacer mi voluntad, es estar a mis órdenes. Lo primero, es poseer, lo segundo, es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya, mi voluntad como cosa propia, es disponer de ella. El hacer mi voluntad, es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad, es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad, la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad, y quisieran rehuirla, no se atreven a moverse, ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad, es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura, siente el peso de su voluntad que le pone contrastes, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. No te asombres, si ves que no comprenden, para entender deberían disponerse, al más grande de los sacrificios, ¿cuál es el de no dar vida, aún en las cosas santas a la propia voluntad? Sólo entonces sentirían la posesión de la mía, y tocarían con la mano, que significa vivir en mi querer. Tú sé, atenta, y no te fastidies de las dificultades que te ponen, y yo poco a poco me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Septiembre 18, 1924. Así que es muy diferente el vivir del hacer, solo que nos mencionan de nuevo la necesidad de renunciar a nuestra voluntad. La voluntad, renunciar a la nuestra, adquirir la de Dios como nuestra, pero ¿qué es la voluntad? Muy raras veces hemos meditado acerca de la voluntad de Dios, siempre la hemos tomado como aquello que Él quiere que se haga, y nosotros debemos cumplirla fielmente, sin ni siquiera cuestionar, simplemente nos corresponde obedecer si es que queremos permanecer a su lado como hijos fieles, o ser considerados desobedientes en caso contrario. A esto nos ha llevado la misma relación que Dios ha tenido con sus criaturas, a las que siempre trata de enseñar a través de mandatos, en un principio, con los patriarcas, en forma oral, posteriormente, desde Moisés hasta la venida de Jesús a la tierra, por medio de la ley. Toda la justificación del hombre se fundamentaba en el fiel seguimiento de esta ley. Después de Jesús, se agrega a los mandamientos todo lo referido en el Evangelio, y poco a poco se van clarificando las virtudes, los dones del Espíritu Santo y la ley de la Iglesia, que va dando forma a la institución. Hasta la fecha, esta ha sido la interpretación general, y en muchas ocasiones, las personas se afanan en demasía, tratando de averiguar cuál es la voluntad de Dios para ellas, y así poder cumplirla. Terrible equivocación, la voluntad de Dios no es solamente un deseo, una orden, sino que es algo que va mucho más allá de un simple atributo de la inteligencia divina, de la capacidad que Él tiene de elegir y seguir lo que elige, o peor aún, la capacidad de querer algo y expresarlo para que el hombre lo siga, del latín voluntas, derivado de veye, querer. Veamos cómo define Jesús en los escritos de Luisa a la voluntad. La voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia y dándole el lugar de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice, y lo que obra, ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con los ojos, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante, puede querer mil bienes o mil males, la voluntad hace volar el pensamiento al cielo, a las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, que camine, etc., pero todo esto lo puede hacer en la voluntad. Todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer, y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes o males no puede contener? Hija mía, mi voluntad contiene todo mi ser y quien un sí la posee, me posee a mí más que si tuviera mi continua presencia, porque mi voluntad penetra donde quiera, en las más íntimas fibras, cuenta los latidos, los pensamientos, se hace vida de la parte más bella de la criatura, esto es de su interior, del cual brotan como de una fuente las obras externas, volviéndola inseparable de mí, mientras que mi presencia Si no encuentra mi voluntad en el alma, no puede ser vida de todo su interior, y ella queda como dividida de mí. ¿Cuántas almas después de haber gozado de mis favores y de mi presencia, no estando en ellas la plenitud de mi voluntad, su luz, su santidad, se han engolfado de nuevo en la culpa, han tomado parte en los placeres, se han separado de mí porque no estaba en ellas esa voluntad divina que vuelve al alma intangible de cualquier culpa? Aún mínima. Por eso las obras más puras, más santas, más grandes, son formadas en quien posee toda la plenitud de mi voluntad. Mira, también en la criatura la supremacía, la tiene su voluntad. Así que si está esta, tiene vida y si esta no está, parece como un árbol que mientras tiene tronco, ramas, hojas, está sin fruto. La voluntad en la criatura no es pensamiento, pero da la vida a la actitud de la mente. No es ojo, pero da la vida a la mirada, porque si tiene voluntad, el ojo quiere ver, quiere conocer las cosas. De otro modo, es como si el ojo no tuviera vida. No es palabra, pero da vida a cada una de las palabras. No es mano, pero da vida a la acción. No es paso, pero da vida al paso. No es amor, deseo, afecto, pero da vida al amor, al deseo, al afecto. Pero esto no es todo. Mientras es vida de todos los actos humanos, con el cumplirlos la criatura queda despojada de sus mismos actos. Como el árbol cargado de frutos queda despojado por las manos de quien los toma. En cambio, en la voluntad quedan como selladas las miradas que ha dado, los pensamientos que ha formado, las palabras que ha dicho, las acciones que ha hecho. Así que la mano ha obrado, pero su acción no queda en sus manos. Pasa más allá y quién sabe a dónde va, pero en la voluntad queda. Por eso todo queda escrito, formado, sellado en la voluntad humana. Y si esto pasa en la voluntad humana, solo porque he puesto el germen, la semejanza de la mía, piensa tú misma cómo será la mía, en mí mismo, y cómo será si la criatura se hace poseer de mi voluntad. Octubre 9, 1921. Así que la voluntad no es un atributo, sino un recipiente donde están guardados todos nuestros actos. Y en caso de la divina, en ella están todos los actos de la divinidad. ¿Qué es la vida? La vida es el conjunto de actos que hemos hecho. Todos están unidos, no se ha perdido ni siquiera uno solo, y el primero sirve de base al siguiente, y así sucesivamente. Por lo tanto, en nuestra voluntad se encuentran todos nuestros actos de la infancia, de la adolescencia, de la madurez, etc. Y si nos quitaran alguno de ellos, si se pudiera, desapareceríamos, pues faltaría el sostén para todos los actos siguientes. Entonces, ¿no es como hemos pensado hasta la actualidad? ¿Que los actos pasados ya se perdieron, ya pasaron? No, no es verdad. Igualmente la voluntad divina no ha perdido nada de lo que ha hecho, todo lo que ha ejecutado está presente en ella. Y como es un solo acto, no múltiples como en nosotros, por lo tanto la divina voluntad, podríamos decir que es la misma vida divina, no un atributo de ella, sino la misma vida. Nosotros estamos compuestos de potencia y acto. La potencia es la capacidad de llevar a cabo una acción que no estamos realizando en el momento. Acción es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, nuestra voluntad también tiene la capacidad de pasar de una acción a otra, y para hacer eso, necesitamos que la acción que estamos haciendo se deje de hacer, o sea, pase de acto a potencia, y empezar a hacer otra que no estaba en acción. Ejemplo, si estoy sentado, el acto en acción es el estar sentado, pero el caminar está en potencia, porque no lo estoy efectuando en ese momento. Cuando mi voluntad lo decide, el estar sentado lo paso a potencia y el caminar lo pongo en acto. La voluntad divina no tiene esta dualidad, pues como es una voluntad perfecta, no tiene potencia, sino que todo está en acto, porque el tener potencia equivale a no ser un ser completo, sino estar en camino de llegar a esa perfección, pues aún le falta el acto siguiente, y así sucesivamente. Recordemos que el nombre que Dios le da a Moisés es Yo Soy, o sea, soy el ser completo, que no le falta nada para completarse, cosa que nosotros no podríamos decir, pues siempre nos falta algo, y así será hasta el día en que muriendo, pasemos a la eternidad, donde ya no hay tiempo, y por tanto tampoco habrá más actos. Esta es una de las razones por las que Dios quiere que vivamos en su voluntad, que nuestra voluntad imperfecta haga un acto en que corra la voluntad divina, y así le demos la oportunidad de que su voluntad vuelva a ponerse en acto y repita toda su vida. Por eso siempre dice que cada acto hecho en su voluntad es una vida divina que la criatura adquiere, pues como el movimiento de ese acto salió de la criatura, aunque el acto haya sido el acto único de Dios, por derecho y justicia se le debe dar en propiedad a esta criatura. Raro, oigamos a Jesús: Hija mía bendita, mi voluntad es el motor que con constancia férrea salta a la criatura por todos lados, dentro y fuera, para tenerla consigo, y formar el gran prodigio de formar su vida divina en la criatura. Ella, se puede decir que la ha creado para formar y repetir su vida en ella, y a cualquier costo quiere lograr su intento. Así que la voluntad divina la podemos equiparar casi a la mismísima vida divina Jesús, y así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro ser supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida, unidas juntas santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etc. forman nuestra vida divina. Pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuese por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar, y así de todo lo demás. Mira entonces cómo el todo está en la voluntad, y por eso, con darla a la criatura, damos todo. Septiembre 17, 1933. Ya tenemos ahora una ligera idea de que la voluntad de Dios es algo más que el simple deseo u orden de Dios para hacer algo que Él quiere. Aunque debemos reconocerlo, existen cuatro diferentes modos de obrar de esta voluntad, y obra según las disposiciones de las criaturas. En primer lugar, se encuentra la voluntad permisiva, o sea, que permite todo, incluso el mal. Muchas veces, hace conocer lo que ella quiere, pero deja a decisión de las criaturas el hacerlo o no hacerlo, no llevando culpa ninguna al no hacerla, y esta se llama voluntad querida. Otras veces, al querer agrega la orden, y da gracias duplicadas para hacer que se cumpla dicha orden, y esto es de todos los cristianos. El no hacer esto significa no ser ni siquiera cristianos, y conlleva una culpa. El último modo es el obrante, En este, la misma voluntad desciende en el acto de la criatura y obra como si el acto de la criatura fuera acto suyo, y por eso como acto suyo pone en él su vida, su santidad, su virtud operativa. Pero para llegar a esto, el alma debe estar habituada a la voluntad querida y ordenada. Estas preparan el vacío en el acto humano para recibir el acto obrante del fiat divino. Esta es la voluntad de Dios que debemos buscar con ahínco, para no solo cumplirla sino adueñarnos de ella.